Tarde. Ella es abogada, académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También es parte del equipo docente del curso U Abierta, que ofrece efectivamente cursos en distintas materias, cursos de nivel universitario en distintas materias, y está presentando además un curso que se llama Migraciones Contemporáneas y Construcción del Sujeto Migrante en Chile. Así que nadie más adecuado para conversar sobre lo que está pasando en Chile, en Latinoamérica, en el mundo con respecto a las migraciones, que nuestra entrevistada Rita Lajes. ¿Cómo está, Rita? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes por la invitación y a todos que nos escuchen.
Bueno, muy amable de contestar nuestro llamado. En primer lugar quería partir por un poco su percepción personal, tal vez subjetiva, con respecto a lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto durante la última semana, particularmente el fin de semana, con la marcha en contra de las políticas de migración. Algunos han dicho marcha en contra de los inmigrantes. Ahí hay discusión en realidad en qué carácter tiene esa marcha, y también la quema de las pertenencias, los enseres de muchas de estas personas migrantes que estaban instaladas allá en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique. ¿Cuál es su sentimiento, su impresión con respecto a eso?
Bueno, yo creo que han sido imágenes que personalmente me impactaron. Imagino que a muchas personas también, digamos, por el grado de una cierta violencia. Uno puede cuestionarse y preguntarse la razón, ¿no?, de posibles malestar que puede existir, pero naturalmente que esa no puede ser la forma de manifestar ese malestar o preocupaciones intestinales que cada uno pueda tener respecto a su vida o del lugar donde vive, ¿no? Y que pueda que en este caso, ¿no?, la plaza y algunos lugares públicos estuvieran ocupados por personas extranjeras, y que eso pueda generar, digamos, alguna por tener mucha gente en un espacio que no está habilitado para ello. Pero naturalmente la reacción no puede ser aquella, hasta porque nos preguntaríamos quiénes son, de verdad tienen la responsabilidad de esto, ¿no?
Claro, uno obviamente que se impacta, ¿no es cierto? En buena medida también se avergüenza de lo que pasó. Esto hizo también noticia a nivel internacional, por supuesto que llega también a oídos de los gobiernos de los países de los cuales provienen muchos de los inmigrantes, y ahí hay una postura muchas veces de los gobiernos que es un poco hipócrita, porque también tiene mucho que ver con la administración de esos países y con la política, ¿no es cierto?, en esos países. El motivo por el cual las personas están saliendo, ¿no es cierto?, en algunos casos incluso huyendo. ¿Qué nos dice esto que está pasando hoy día de la imagen que nos hemos formado también de este proceso de migración? Porque claro, acá no estamos hablando de procesos que se dieron en otros momentos, que a lo mejor fueron o más ordenados o más deseados incluso por los países receptores. Acá estamos hablando de una situación en la que da la impresión de que no solo las autoridades, sino que también por lo menos parte de la población simplemente no quiere que llegue más, que lleguen personas de estos países. ¿Qué impresión tiene usted al respecto?
Bueno, lo que debemos entender cuando hablamos de migración, ¿no?, de estos movimientos de la movilidad humana, es que ella siempre responde a causas, ¿no? Siempre hay un motivo que explica la existencia de un determinado flujo de personas de un lugar hacia otro. Lo que vemos, sobre todo por el número importante de personas que han llegado en los últimos años a Chile, que la mayoría, gran mayoría, proviene de Venezuela. Entonces, la causa, digamos, de ese flujo tiene que ver con la situación económica, política y social de ese país. Y eso, naturalmente, y esto explica por qué son de Venezuela. ¿Por qué Chile, no? ¿No? Para explicar o para entender este flujo tiene que ver con también ya se ha dicho mucho, porque China, frente al contexto regional, es el que aparece al ojo de frente a las personas como el que es más estable también económica, política y socialmente, y por lo tanto eso ofrece una cierta garantía a las personas que deciden emigrar de que van a poder encontrar trabajo relativamente rápido y que van a poder formar su vida en ese nuevo país. El sujeto migrante es también un sujeto económico. Piensa desde el punto de vista económico, ¿no? Nadie va a migrar a un lugar para quedarse en la calle o para no tener empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece Chile. Pero el problema, el tema del éxodo venezolano no es algo que ocurrió ni este fin de semana ni en el año pasado. Nosotros sabemos que en Venezuela se sabe, digamos, que son casi 6 millones, son 5 millones y algo de venezolanos que están fuera del país. Y esto se vienen registrando estos datos hace ya algunos años. Y se sabía también que la mayoría de las personas de Venezuela llegaban a países de la región. Entonces, si eso es así, es decir, si esto no es propiamente una novedad, ¿por qué muchas personas llegan ahora? Primero porque el proceso tarda algún tiempo en llegar. Muchos de ellos ya estuvieron en otros lugares. Pensemos en Colombia, que es el país que Colombia tiene más de 1 millón de personas de Venezuela. Y por lo tanto, en algún momento, estas personas llegarían a China. Quizás el efecto de la pandemia, del cierre de las fronteras, hizo que muchos de ellos quedaran varados en sus procesos y viajes migratorios, ¿no? Y a partir del momento que se empiezan a abrir las fronteras y que la pandemia empieza a estar más o menos controlada en algunos países, es natural que ellos puedan finalmente llegar a lo que es el país de destino. Pero no creo que fuera una situación desconocida por las autoridades responsables por el tema migratorio. Por lo tanto, la capacidad aquí me parece que más que, en mi opinión, más que un problema de tener una crisis migratoria en el sentido de tener muchas personas que van llegando, lo que me da la sensación es que no hubo una acción atempada para poder enfrentar la llegada de estas personas, ¿no? Y eso no creo que sea responsabilidad de quien llega, ¿no? Sino de las autoridades que tienen la responsabilidad de ver estos temas migratorios, de seguridad, etcétera, de prepararse para, sabiendo que la situación, como les digo, en Venezuela no es de ahora, que este flujo ya se conocía hace varios años y por lo tanto era una cuestión de tiempo hasta empezaran a llegar con alguna. Es decir, si hablamos que son casi 6 millones de venezolanos, para algún lugar han ido, ¿no? Y que eso llegaría a algún momento a China. Y no creo que haya sido, algo inesperado la situación, ¿no? Por lo menos nosotros los que estudiamos y estamos más al tanto de los fenómenos migratorios sabíamos que esto podría pasar.
Claro, Y si no estaban, si no fue un proceso sorpresivo, tampoco ha sido, tal como lo describe usted, un proceso repentino, sino que ha sido bastante paulatino y era, en ese sentido, usted dice, previsible. ¿Qué se podría haber hecho distinto a lo que se hizo? Porque lo que muchas personas pueden preguntarse es, ¿por qué un país está obligado a recibir, a dejar entrar y a darle un estatus legal a cualquier persona que quiera entrar a ese país? ¿Qué dice en ese sentido el derecho internacional en relación con las migraciones?
Sí, bueno, el derecho internacional reconoce lo que, por ejemplo, el Pacto Internacional en Derechos Civiles y Políticos habla de una libertad de circulación. Dice que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen la capacidad de moverse. Pero después empieza a explicar lo que significa esta libertad fundamental, digamos, de la persona, que es parte de su desarrollo como persona de poder. Es decir, el derecho internacional concibe al ser humano como alguien que tiene la libertad de definir su propia vida, no su proyecto de vida. Y en algunos de esos derechos, o entre esos derechos de para poder formar su proyecto de vida, está la movilidad, poder desplazarse de un lugar a otro. Pero después el derecho internacional lo que va a tratar de hacer es qué derechos o cuando hablamos de libertad de circulación, ¿qué estamos hablando? Los textos, de forma expresa, literal, lo que consagran es que toda la persona puede salir de su lugar de origen, es decir, cualquier chileno puede salir de su país por la razón que quiera o que entienda o por el tiempo que así tú deseas. Dice, en segundo lugar, que las personas al interior de ese país, de su país de origen o de residencia, pueden moverse, es decir, alguien que nació en Santiago puede, o al revés, que es lo que vemos, alguien que nació en regiones puede cambiar su residencia a Santiago, por ejemplo. Y después dice, bueno, pero además de ello puede también, cuando en situaciones en que se encuentren en peligro su vida o su libertad, en que hay una amenaza real a su vida o libertad, puede solicitar protección en otro país, puede solicitar lo que conocemos como asilo. Ahora bien, ¿dónde esto no es? Entonces, una parte de la respuesta es que el derecho internacional reconoce el derecho de salida de cualquier persona, pero no necesariamente el derecho de entrada en los otros países, ¿no? Es decir, yo puedo salir de Chile, pero no necesariamente significa que puedo llegar a Argentina o Perú o cualquier otro país. Sin embargo, a pesar de esto, si solo tomáramos esto y para no aburrir nuestros quien nos escucha, la verdad es que para que yo consagre un derecho de salida, si yo puedo salir del lugar donde nací, y ya es obvio que yo de alguna forma voy a tener que tener un cierto derecho de entrada, si no, no puedo ejercer el derecho de salida, ¿no? Porque si, ¿de qué me sirve yo poder salir de un lugar
si
no
puedo llegar a ninguna parte?
Y entre un país y otro no hay nada, no hay una tierra de nada donde uno quede ahí. Entonces, ¿qué es lo que el derecho internacional dice? Es que las restricciones a la entrada, es decir, que un extranjero que quiere entrar a un país que no es el suyo, el país, para poder recusar esa entrada, tiene que justificarlo en base al principio de legalidad, que haya causales que lo justifiquen de orden público, de salud público, como hemos visto por el tema de la pandemia, etcétera. ¿Cuál es la cuestión con Venezuela en particular y que puede haber con otros ciudadanos de otras nacionalidades? Es que si entendemos que lo que ocurre en Venezuela es un país donde, y tomando los informes internacionales de la ONU o de Amnistía Internacional respecto del país, que hay una crisis gravísima de violación de derechos humanos, podríamos quizás entender que estas personas pueden solicitar el asilo bajo un instrumento que conocemos como Declaración de Cartagena, que es un texto que fue elaborado por los países de la región, para decir que en ciertos contextos se puede dar asilo a otras personas. Entonces podemos estar frente a situaciones en que el Estado puede tener una obligación de tener que aceptar la presencia de ciertos extranjeros, por ejemplo, si ellos van a ser reconocidos como refugiados. Y para ser reconocido como refugiado, la persona tiene que estar en ese país. No puede desde Venezuela necesariamente solicitar el refugio. Podríamos discutir aquí la figura del asilo diplomático, pero en principio, según una convención internacional de 1951 sobre estatuto de refugiado, la persona tiene que estar en el país donde lo va a solicitar. Entonces, naturalmente que las personas tienen que salir de Venezuela si quieren solicitar el refugio. Pero aunque no sean refugiadas o aunque no se les reconozca como tal, aún así el derecho internacional dice que una persona no, un Estado no puede, no es que no pueda impedir la entrada de personas en su país, pero ese no permitir la entrada tiene que estar sometido a un procedimiento. Es decir, yo no puedo, un Estado, incluso si la persona está en situación irregular, es decir, no tiene un visado, no puede simplemente el Estado tomarla en la frontera y decir, por favor, dé media vuelta y vuelva al lugar de donde vino, ¿no? Eso no puede ocurrir. Para que una persona salga, porque estamos hablando de libertad y de derechos fundamentales, lo que el Estado tiene que hacer es evaluar el caso de la persona, y si corresponde que esa persona sea expulsada o devuelta, tiene que haber un procedimiento. Y ese procedimiento, naturalmente, que en muchos casos no se hizo, incluso si la persona no tiene documentos. Por lo tanto, a esta figura, digamos, de estas devoluciones casi inmediatas le llamamos devoluciones en caliente, por ejemplo, pushbacks, es cuando un Estado dice, usted no entra porque no tiene papeles y por lo tanto no ni siquiera hay que tomar ningún procedimiento de carácter jurídico, digamos. Entonces, el derecho internacional lo que dice no es así. No es que usted, Estado, no pueda expulsar, pero tiene que hacerlo de acuerdo a un cierto proceso y procedimiento legal para poder hacerlo. ¿Qué es lo que probablemente no ocurre? Segundo entendemos, incluso por algunos relatos, que no ocurrió con muchas de estas personas. Y también lo que hemos visto es que muchas de ellas se autodenunciaron para ver ese proceso, pero fueron de alguna forma dejadas a su suerte, digamos, y frente a la, no sé, de encontrar un lugar donde dormir, finalmente eligieron ese espacio público para quedarse porque en algún lugar tendrían que estar, ¿no? Y por lo tanto, aquí también hay una responsabilidad o una incapacidad quizás que el Estado o las autoridades regionales, no sé, frente quizás al número muy importante de personas, no está ese en causa, pero no se tomaron decisiones de forma más atempada para evitar, por ejemplo, la aglomeración de personas, ya sea en las playas o en las plazas públicas, ¿no?
Claro, hoy día, de hecho, hace muy poco rato, el ministro del Interior, también con la subsecretaria o ministra subrogante en realidad de Salud y la ministra de Desarrollo Social y Familia, anunciaron una serie de medidas que tienen dos elementos fundamentales. Una que tiene que se refiere al resguardo de la frontera. Lo que se busca es prevenir el ingreso ilegal, dice, de personas. Me imagino que utilizando el concepto o algo similar al concepto que usted señalaba, hacerlos rebotar de alguna forma en la frontera, claro. ¿No? Y la otra que tiene que ver con lo que ha llamado el gobierno medidas humanitarias, un centro de acogida en Iquique, también en Colchane, que va a atender, dice, a de 600 niños y adolescentes, 480 adultos. Se van a instalar también albergues temporales para las personas que se autodenuncien, y también va a haber una estadía sanitaria transitoria, dice, de alta capacidad. ¿Son medidas adecuadas esas, cree usted? ¿Le dan un poco más de ordenamiento a este proceso? Les recuerdo que estamos conversando con la abogada Rita Lajes, que es académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Bueno, depende de cómo lo haga, digamos. Por ejemplo, respecto de la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con estos centros de acogida, ¿no?, que se van a instalar en la frontera, lo que hemos visto de la experiencia comparada, es decir, de otros países que tienen, que son puerta de entrada de importantes flujos migratorios, estoy pensando sobre todo en el sur de Europa, países como Italia, Grecia, que tienen estos centros de acogida o campos, ¿no?, donde están las personas. Aquello, para que pueda ser una medida adecuada, esos centros tienen que ser temporales. Lo que hemos visto en estos países es que lo temporal se tiende a transformar en permanente. Es decir, estamos hablando de centros donde personas pueden estar 2, 3, 4 años esperando una decisión sobre su destino. Es decir, si se les expulsan, si se regularizan. Y eso no es deseable para nadie. No, claro, es deseable para las personas que están en el centro, no es deseable para las comunidades o para las localidades donde están esos centros de las personas, porque además, si pensemos que en muchos casos están, imagínense, se puede llegar a casos en que las personas están esperando 2, 3 años y no pueden, si no les dan posibilidad de trabajo, de que van a vivir durante esos 2 o 3 años que están esperando a que se les expulse o que se les regularice. Entonces, claro, los centros son como respuestas de emergencia y de primera respuesta, está bien para que las personas lleguen a un lugar, pero tienen que ser lugares transitorios, y eso para eso entonces el gobierno, las autoridades de Estado tienen que hacer con que los procedimientos ya sean de expulsión, y aquí cuando habla de procedimiento, del procedimiento jurídico verificado, pues se cumpla todas las garantías judiciales y legales, pero que tiene que se dar, no puede ser ni relativamente corto, de forma a que se cumplan todas las garantías del proceso, ni puede ser excesivamente largo, que dejen la incertidumbre las personas, claro, en que no saben si pueden, porque uh-huh, muchas veces no pueden trabajar, pero no pueden tampoco seguir viviendo de la nada. Entonces, no es fácil, uh-huh, pero se tiene que crear, los procedimientos tienen que ser en el, más que tener apuro en hacerlo, tiene que ser en el tiempo adecuado.
Perfecto.
Para que esos procedimientos de expulsión respeten todas las garantías legales y judiciales.
Perfecto. Profesora Rita Lajes, abogada académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Usted también, muchas gracias por la invitación.
En U Abierta pueden encontrar más información acerca de estos cursos que se están entregando, un curso que tiene varios módulos, uno tiene justamente que ver con migración.